Seguimos en la radio universitaria, 10 de la mañana, 23 minutos, y hasta ahora tenemos invitado para hablar temas de Ciudad Jaime.
Temas de Bogotá, sí señor, porque aún se sigue hablando de las problemáticas de basuras que hay en la capital de la República hace ya más de 20 días en Bogotá, y mucho de lo que se ha mencionado en esta época es el relleno sanitario de Doña Juana. Uh-huh. Y en el Consejo ya se advirtió que Doña Juana, que ya tiene problemas desde hace muchos años, bastante complicados, pues ya la concejal María Fernanda Rojas advirtió en días pasados ahí en el Cabildo que este relleno sanitario tiene 5 años de licencia ambiental, que después de esos 5 años, ¿qué va a pasar? Pues se lo preguntamos a la cabildante. Concejal, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto volver a saludarlos. Pues así es, estamos haciendo ese llamado, ayer nos tuvimos un debate sobre el tema de la implementación del nuevo esquema de aseo, y en eso hicimos énfasis, porque Bogotá desafortunadamente no tiene un modelo de recolección y disposición final de residuos sólidos, que es lo que debería tener una urbe como esta, sino que tiene un esquema de aseo que además entró funcionando mal con las deficiencias que hemos conocido. Y allí hablamos del relleno sanitario. El relleno sanitario tiene una licencia ambiental que vence en 2022, pero además en 2023 ya se estima, según la misma administración distrital, que ya no va a caber una bolsa más en ese relleno. O sea que la ciudad tiene que plantearse desde ya soluciones, porque implica o extender el relleno actual o trasladarlo a otro lugar con las implicaciones que ello tiene, y llevará a que haya que comprar predios, haya que hacer toda la gestión de licencias ambientales. Pues imagínense los trámites que tiene poder o ampliar un relleno o construir uno nuevo.
Lo que usted anota, concejal, pues si se trata de adquirir predios para un nuevo relleno sanitario, quizá los vecinos puedan manifestarse en contra de esto. Esa es una opción. Otra opción sería el incineramiento de los residuos sólidos. Otra opción, que un poco menos plausible, puede ser el incentivo hacia el reciclaje. Quizá la combinación de todo esto lo logre, pero ¿qué disposición hay desde no solo el Consejo, sino también desde las administraciones de Bogotá en que esto se lleve a cabo?
Pues tú tocas el tema clave, ahí has dado en el punto, y justamente por eso inicié diciendo que Bogotá no tiene un modelo de gestión de residuos sólidos, sino que tiene un esquema de aseo. Uh-huh. Entonces, en este esquema de aseo, ¿qué está ocurriendo? Que más o menos el 45-43% de lo que llega del relleno hoy es plástico, cartón, metales, papel, vidrio, es decir, elementos que deberíamos estar reutilizando y reciclando. No tendrían, si tuviéramos un modelo de verdad, no tendrían por qué estar llegando a un relleno sanitario. ¿Qué debería hacer la ciudad? ¿Qué hacen otras ciudades? Por ejemplo, en Suecia, en una ciudad que se llama Malmö, en una década, los residuos que ya eran bajitos, que llegaban al lugar de disposición final, eran el 22% de todos los residuos. Imagínense, del 100% de la basura, ellos solo llevaban hasta ese lugar el 22%. Que ya quisiéramos nosotros tener esa cifra.
Hay un aprovechamiento del 78%.
Impresionante. Pero imagínese que eso fue hace 10 años. Hoy están logrando que solo el 0.7% llegue a ese sitio. O sea, están haciendo un aprovechamiento impresionante. Nosotros hemos visto estudios que calculan que estamos botando, ahí sí literalmente, estamos botando plata a la basura, porque se podría ganar 1.000 millones de pesos al día con el material que estamos arrojando al relleno sanitario. Estamos hablando entonces de 365.000 millones de pesos, 10 veces más de lo que gana el operador del relleno sanitario. Tenemos el mundo al revés, y yo creo que con la pregunta que tú haces llegas al quid del asunto, porque lo que hay que cambiar es ese modelo de gestión. Y para eso pues se necesita un tema de que los opera, o sea, no cargarle la responsabilidad a los ciudadanos de manera exclusiva. Por supuesto que todos somos responsables, pero es un tema que tienen que implementar los operadores, que tiene que implementar la UAES, que tiene que implementar el distrito en sus distintas expresiones, la empresa privada, el sector privado, y además pues tenemos que hacer que la vida de los recicladores sea cada vez más, más digna. Me contaban algunas organizaciones de reciclaje que ahorita con esta crisis de las basuras que hubo, se les duplicó el tiempo para poder recolectar la misma cantidad de material que ellos recolectan al día. Y eso es parte de lo que nosotros no vemos en la ciudad. Los recicladores tienen que invertir 12, 14, a veces 16 horas escarbando la basura, ¿cierto? Para poder, digamos, recoger el material que le da su sustento diario, un sustento modesto. Y en la crisis, pues se demoraban 18 horas para recoger la misma cantidad. Pero al margen de la crisis, pues no es justo tampoco que las personas que contribuyen de la manera como lo hacen al ambiente, como son los recicladores, pues tengan que vivir escarbando la basura cuando deberíamos tener todo un esquema de separación en la fuente y disposición en contenedores aparte para que los recicladores pues puedan realizar su labor, que es vital para una ciudad como Bogotá, en condiciones dignas.
Concejal, usted tiene absoluta razón en todo lo que nos ha dicho. Realmente nos falta mucho para ser una ciudadanía organizada. No sabemos reciclar en los edificios en donde hay canecas diferenciales. Igual la gente sin ninguna conciencia lo mezcla todo. Y es una situación grave en la que, como usted también lo dice, tenemos responsabilidad tanto ciudadanos como representantes del gobierno. Pero cuando usted habla de Doña Juana y dice que tenemos 5 años, esos 5 años parecen una eternidad si lo comparamos con las quejas que vienen expresando los vecinos de Doña Juana desde hace mucho tiempo. Y con este desorden de la ciudadanía, con la cantidad de plástico que usted también menciona, que todos mezclamos en la basura, sin ninguna conciencia, 5 años son una eternidad. ¿Existe alguna posibilidad de reducirlos?
Tienes razón, desde la perspectiva del impacto que está teniendo el relleno con los vecinos, y yo creo que en eso hay que recordar que el consorcio que administra el relleno, que es el centro de gerenciamiento de residuos, ya ha tenido sanciones por incumplimiento de la gestión técnica, ha tenido sanciones por el tema de las chimeneas para evacuar el gas, la superintendencia los han sancionado por las fallas en la disposición final, es decir, digamos, es una entidad que no está actuando a la altura de lo que requiere el relleno sanitario en Bogotá. Imagínese que solo puede tratar de 25 litros por segundo de lixiviados que se generan en el relleno, ellos solo pueden tratar 15, o sea, casi la mitad, la otra mitad está yendo sin tratamiento. Y todas estas deficiencias son el tipo de cosas que termina afectando el agua, el suelo, la flora, la fauna incluso de todo el entorno y, por supuesto, a estas comunidades que han sido unas sacrificadas realmente, porque el impacto que han padecido ha sido increíble. Pero por eso aquí estamos hablando también de que no se trata solo de resolver qué va a pasar más allá del 2022, sino cómo hoy ese relleno opera de mejor manera. Y ahí nos preocupa una situación, y es que la Procuraduría dijo que el control ambiental, que normalmente lo hacen las CAR, a los rellenos, en el caso de Doña Juana, ahora se le va a dar a la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El problema de ese cambio es que puede ser traumático y podríamos estar unos meses sin que nadie efectivamente vigilara el relleno. También hemos hecho una alerta sobre ese tema. Le estamos pidiendo al procurador que por favor nos ayude a los bogotanos a estar muy pendiente de que en ningún momento, en ninguna semana, estemos sin control, sin vigilancia ambiental de ese relleno. Entonces, no es solo el problema que tú recuerdas de que la licencia ambiental se acaba en 4 años, ¿no? El 2022 es ya en ese sentido, sino también cómo reducimos la carga de la disposición final al relleno y cómo se moderniza y se utiliza la tecnología adecuada en ese relleno. La tecnología que hoy se está aplicando realmente es obsoleta si la comparas con lo que hace el mundo, es perjudicial y está teniendo unos efectos nocivos en las comunidades del entorno.
Es indudable que no podemos quemar la basura porque el tema ambiental no lo dice, es decir, no podemos seguir contaminando la capa superior de oxígeno porque nos vamos a morir todos. Pero Bogotá también tiene otro problema, aparte de Doña Juana, y es el tema de las escombreras. Desafortunadamente la gente cuando hace arreglos en sus viviendas saca una cantidad de escombros que nadie da razón de eso y que no pueden ir a Doña Juana precisamente. Entonces, ¿qué hacer frente a este tema que está ahí, concejal, que pareciese que no tiene solución?
Con Carlos, Carlos, mira, es un tema de gestión. Incluso en Bogotá ya hace unos años se aprobaron medidas para que, por ejemplo, se reutilice material de demolición. Digamos, lo que estamos haciendo en esta ciudad es que con los residuos estamos botando plata a la basura. Los residuos son una cosa, pero no todos los residuos se deben convertir en basura. Y es lo que no hemos entendido en Bogotá, pero sobre todo no se ha entendido a nivel de los que gestionan este tema. Deberíamos tener ya unas campañas fuertes sobre la separación en la fuente, debería haber ya unos contenedores con el material separado, debería exigirse a los edificios que antes de sacar la basura, como decimos, saquen por separado los distintos materiales, pero nada de eso se hace, no hay incentivos para que los operadores de aseo lo hagan, la UAES solamente hace anuncios, pero no se ve en la realidad, y todos estos procesos ciudadanos que son complejos requiere unas políticas públicas claras y unos instrumentos concretos, si no, aquí se nos va el tiempo en carreta y seguimos abarrotando el relleno de Doña Juana. El tema de residuos de construcción y demolición es algo que puede ser aprovechable en gran medida, pero ¿qué está pasando? Como eso no está organizado, la gente termina utilizando a alguien que se le aparece en una carreta, en un camioncito, y que va y bota esos escombros, además, a los humedales o al río. Eso es la situación dramática, pero mientras no se entienda en Bogotá que necesitamos un modelo de gestión, que no nos intenten convencer de que esta contratación de unos operadores es el modelo. Esto no es el modelo. Ese es un esquema que resuelve una parte. Uh-huh. El modelo es completo, definiendo cómo vamos a utilizar los residuos que se generan en el día a día en los hogares y en la industria.
Usted habla de unos incentivos, concejal. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Hacia el operador? Bueno, ¿hacia el usuario final? ¿Hacia quiénes?
Por ejemplo, debería haber incentivos vía tarifa, ¿sí?
Y para el usuario final.
Para el usuario, claro. Si usted se para y disminuye la cantidad de residuos que usted le deja al operador de aseo de su zona para que lleve a Doña Juana, debería tener incentivos tarifarios, ¿sí? Eso sería como un instrumento el más simple implementar, pero el más eficaz, ¿no? La gente, digamos, tendría un estímulo para hacer esa tarea, la pedagogía, hacer un trabajo integral en los colegios. Digamos, puede haber bonus para los ciudadanos que cumplan con ciertas metas en sus edificios, por ejemplo, que se midan aforos de los grandes conjuntos. Y si entre un año y otro el aforo disminuye, también podrían tener unos incentivos. En cambio, lo que se está pensando es que la ampliación de Doña Juana nos va a costar mucho y que eso se va a cobrar por vía de tarifa. Vea usted el mundo al revés. Entonces vamos a terminar. En lugar de generar incentivos para que la gente separe la fuente y arroje menos basura al relleno, va a haber es un cargo en las tarifas porque tenemos que ampliar un relleno que estamos llenando cada vez más y más a pasos acelerados.
Concejal, a mí me da la impresión como ciudadano que no hay políticas reales desde el Consejo con el tema ambiental en la ciudad. no existe realmente políticas claras sobre la realidad que estamos viviendo, el tema del agua, el tema del suelo, el uso del suelo, el tema del aire, que está a unos niveles de contaminación increíbles. Vemos las noticias de Medellín, pero Bogotá está casi por la misma. El hecho de que sigan existiendo vehículos diésel, la falta de apoyo a los ciclistas, la falta de apoyo, por ejemplo, a los vehículos eléctricos, una cantidad de cosas que deberíamos de estar trabajando sobre eso, pero que pues no aparece en ninguna parte del escenario distrital.
Estamos de acuerdo, pero digamos que quería primero hacer una aclaración. Esas son políticas del distrito. El consejo lo que debe hacer es vigilar que esas políticas se cumplan, ¿sí? Digamos, no está en manos del consejo ejecutarlas, es la administración, y estoy de acuerdo, la administración no tiene esas prioridades. Y el problema es que el consejo mayoritariamente pues respalda irrestrictamente las decisiones del alcalde Peñalosa. Somos pocos haciendo un control político, haciendo unas críticas constructivas. Mire, aquí uno no quiere venir a dar lora para molestar a nadie. Uno quiere plantear unas ideas para que se mejore lo que la ciudad tiene. Y comparto esas prioridades que son las de la agenda que también tenemos acá con nuestro equipo. El tema de la contaminación del aire es una cosa brutal, preocupante, a la que no se le ha puesto la suficiente atención. El día sin carro fue muy evidente. Hubo más contaminación que un día normal. ¿Por qué? Porque al no haber carro particular disponible, se sacaron más buses y los buses están contaminando altamente esta ciudad. Y entonces estamos pendientes, yo estoy ahí encima de la nueva licitación de Transmilenio que va a renovar la flota. Nos han cambiado la fecha. La administración dice una fecha, luego otra, no la cumple. La última fecha que me dieron a mí fue el 16 de febrero, que para la salida de los prepliegos no ha salido la licitación. Si sale el prepliego ahorita en marzo, quiere decir que esa licitación se está adjudicando. Si no tiene dificultad, se estaría adjudicando en julio de este año. Y hoy estaba haciendo un llamado justamente aquí en la sesión plenaria del consejo. Las empresas de buses, que esperamos se le metan ahorita buses híbridos, eléctricos, etcétera, en esta licitación. Las empresas de buses no tienen inventarios de buses. Ahí, pues, como cuando uno entra a una panadería a comprar un pan integral, que hay muchos panes. No, esto es un negocio de otro nivel, y normalmente se demoran un año en poder reponer un número significativo o poder despachar un número significativo de buses. Entonces, ahí advertí, esto significa que si le va bien a la ciudad, en julio del 2019, cuando ya el alcalde Peñalosa está yéndose, terminando su mandato, estaría llegando realmente un número importante de nueva flota para Transmilenio. O sea, se le fueron los 4 años. Y vea usted, tanto retrovisor para terminar reponiendo flota Transmilenio a final, en los últimos 6 meses, de su mandato, que es lo que yo calculo que va a pasar, comprendiendo un poco los tiempos de esa licitación. Pero aún me queda la preocupación, irán a introducir innovaciones tecnológicas,
claro,
en esa licitación. Ahí estaré encima y les contaré a ustedes, porque sí, creo que, mire, nosotros no podemos dejar pasar más tiempo sin que esta ciudad tome medidas en materia de contaminación ambiental. Entren a la página de la Secretaría de Ambiente, donde se hace la medición de calidad del aire. Yo los invito, ojalá lo pudieran hacer todos los días. Los días que Bogotá tiene aire insalubre ya son muchos.
Sí.
Hay zonas de Bogotá como Kennedy que están casi que asfixiadas con los pésimos niveles de calidad del aire y seguimos como si nada. Yo lo que digo es, aquí hay que pensar obviamente en las generaciones que hoy vivimos acá, pero los niños y niñas, la gente mayor, son los más afectados con esta calidad del aire. Si no tomamos medidas ya, pues vamos a estar en una ciudad inviable solo por temas atmosféricos.
Sí. Un dato nada más de curiosidad y mi querida cabildante, y es que el hecho de que Alemania están ahorita en este momento enjuiciando durísimamente a toda la industria automotriz de los motores diésel. Y la decisión de Alemania es en muy pocos años, en muy poco tiempo, acabar con la industria de los motores diésel por el nivel de contaminación, además por el fraude que hicieron a través de los equipos de medición de contaminación, pues los motores diésel van a desaparecer.
En los Volkswagen, ¿no?
Volkswagen, sí, y todos los demás. Es una decisión ya planteada, y la necesidad de introducir vehículos eléctricos, como lo hizo la ciudad de Nueva York, que ya tiene buses eléctricos y que están funcionando bastante bien. Y China, ¿no? China también ya tiene ciudades no muy grandes, pero cuando hablamos en ciudades no muy grandes en China, estamos hablando de ciudades de 12, 15 millones de habitantes que ya están electrificada todo su sistema de transporte.
Concejal, pues estaremos muy pendientes a esos temas medioambientales bastante complejos para la capital de la República y que usted viene manejando desde hace ya muchos años. Como siempre, muy amable por estar con nosotros.
No, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio y pues me alegra que en los medios de comunicación haya eco a estas preocupaciones ambientales que la verdad son definitivas para que esta ciudad sea viable para todos. Muchas gracias y feliz día.